Pues como hemos dicho, vamos a ver el tema 9, enfoque integral de las diferencias individuales en la inteligencia y la personalidad. En este, el primer punto sí que entra, que nos habla de la creatividad. Nos dice que históricamente, desde un punto de vista global y abstracto, se ha concebido la creatividad como la capacidad para resolver problemas de forma original y produciendo un resultado útil y valioso. De manera que parece existir una especie de consenso social a la hora de admitir que toda actividad creativa debe cumplir al menos tres propiedades: ser original o novedosa, ser útil o adaptativa y reflejar la huella o marca de su creador. Sin embargo, cuando nos situamos en un plano más concreto, es posible enfocar el concepto desde las diferentes perspectivas o niveles de análisis. La creatividad es un proceso mental que produce las ideas originales y adaptativas. El proceso creativo incluye operaciones como el insight, imaginación, intuición, heurísticos. La creatividad también es una característica del producto resultante. Un producto creativo es sobre todo original. También la creatividad es un rasgo o conjunto de rasgos que caracterizan a una persona. Una persona creativa posee determinadas capacidades cognitivas y otras de naturaleza temperamental o caracterial. La creatividad también, por último, necesita un entorno, nos dicen, que sea capaz de favorecer la expresión creativa, la situación creativa. Estos enfoques, aunque distintos, no son del todo independientes. Los productos creativos son generados por personas creativas que utilizan procesos creativos en un entorno propicio. De aquí pasaríamos a las aproximaciones o paradigmas en el estudio de la creatividad. El cuadro 9.1 no entra como materia de examen. Y vemos las aproximaciones, que pueden ser psicométrica, cognitiva, basada en la personalidad y sociocultural. Según se coloque el énfasis en una o varias de las facetas anteriores que hemos visto, de si la creatividad es un proceso mental o un rasgo o necesita un entorno, dice, se pueden encontrar varias aproximaciones. Hemos dicho, la psicométrica, la cognitiva, la basada en la personalidad, la sociocultural y la integradora. Aproximación psicométrica, Guilford, en 1950, identificó la creatividad con una de las aptitudes de su modelo sobre la estructura del intelecto, la denominada producción o pensamiento divergente. Esto está explicado en el cuadro 9.2, que no entra como materia de examen. Y la media a través del test de los usos inusuales, mediante el que, partiendo de un problema dado, se evalúan el número y la calidad de las respuestas, aplicando el análisis factorial. Guilford encontró que en la creatividad intervenían tres rasgos cognitivos: la fluidez o número total de respuestas, la flexibilidad o número de categorías o tipos de respuestas diferentes, y la originalidad, que sería la rareza de las respuestas. Estos serían los conceptos principales de la aproximación psicométrica. Después tendríamos la aproximación cognitiva, que pretende detectar los procesos que intervienen en la producción creativa. Entre estos procesos se encuentran el insight, que sería la comprensión de una situación, la comprensión inmediata para solucionar problemas, la denominada cognición creativa, concebida como aplicación de procesos cognitivos ordinarios presentes en todas las personas, la adquisición de destrezas, que entiende la creatividad como una habilidad aprendida dependiente de una larga serie de antecedentes evolutivos, genéticos, familiares, exposición a experiencias diversas, etc. Estos serían los tres principales procesos que intervienen en la creatividad según la aproximación cognitiva. En cuanto a la aproximación basada en la personalidad, los individuos, dice, con altos niveles de creatividad parecen diferenciarse en las siguientes características cognitivas de personalidad. La riqueza perceptual, que tendría que ver con la apertura a experiencias diversas y a tener gran tolerancia a la ambigüedad. La motivación, elevada motivación intrínseca dentro de uno mismo y persistencia. La orientación social, dice, los introvertidos son independientes, autónomos, poco convencionales. Y la psicopatología, dice, la psicopatología llevada a su extremo, las características anteriores pueden transformarse en obsesiones y desórdenes psicopatológicos. Con frecuencia puntúan alto en la escala de psicoticismo de Eysenck, sobre todo en lo referido a la sobreinclusión, la ausencia de control en las asociaciones que se realizan entre ideas, recuerdos o imágenes mentales. De todas formas, nos dicen que no es equivalente a afirmar que los individuos creativos necesariamente terminarán por sufrir desórdenes mentales. La personalidad creativa, dice, es un claro ejemplo de cómo una supuesta vulnerabilidad psicológica a veces puede convertirse en una forma de funcionamiento óptimo. De aquí pasamos a la aproximación sociocultural. El cuadro 9.4 no va, ni el 9.5. Y en la aproximación sociocultural nos dice que según la versión, hay dos versiones, una fuerte y una moderada, que podemos denominar fuerte o radical de esta aproximación, dice, defiende, que el genio creativo es básicamente un epifenómeno producido por el espíritu de los tiempos, el Zeitgeist que nos hablan. Lo que algunos autores llaman configuraciones culturales, es decir, según esta versión, no existirían individuos creativos, sino periodos histórico-culturales creativos. Como esto es una versión muy radical y muy difícil de entender, nos ofrecen también la versión moderada, mucho más defendible, nos dicen. Sostiene que el espíritu de los tiempos solo influye en los individuos que ya son creativos. Y agrupa los factores que pueden afectar al desarrollo de la creatividad en tres categorías. El ambiente interpersonal, la creatividad, dice, se ve favorecida cuando el individuo trabaja movido por un interés genuino por lo que está haciendo, o sea, es un incentivo intrínseco, en comparación a cuando lo hace ante la expectativa de recibir un premio o evitar un castigo, lo que serían incentivos extrínsecos. El ambiente disciplinar, definido tanto por las características del propio individuo como por las del dominio en el que se mueve. Un ambiente artístico, en un ambiente científico, y las del campo o conjunto de personas que trabajan en este mismo dominio. Y por último, el ambiente sociocultural, entendido como el medio externo más general. Estas serían las principales aproximaciones en cuanto a creatividad. Y por último, tenemos la aproximación integradora al estudio de la creatividad, que es el cuadro 9.6, que este sí que entra como materia de examen. Nos hablan desde las teorías implícitas de Stenberg, que hizo una encuesta entre personas expertas y personas no expertas. Las teorías implícitas serían las opiniones de personas no expertas que conciben la creatividad como el resultado de una combinación de factores cognitivos y de personalidad. Conexiones de ideas, ver similitudes y diferencias, ser flexible, tener gusto estético, no ser tradicional, estar motivado, ser inquisitivo y cuestionar las normas sociales. Por otra parte, desde el punto de vista de las teorías explícitas, pues hay varios modelos que han surgido. Nos hablan, destacan el modelo de Amabile, que describe la creatividad como la confluencia de motivación intrínseca, conocimiento y habilidades relevantes para el dominio en cuestión y destrezas relevantes para la creatividad. Por otro lado, está el modelo sistémico de Csikszentmihalyi, que destaca, tiene en cuenta sobre todo el individuo, el dominio y el campo. Y por último, nos hablan de las teorías de la inversión, de Stenberg y Lubar. Dice, las personas creativas son aquellas que son capaces y están dispuestas a comprar barato y vender caro en el campo de las ideas. Comprar barato significa crear y defender ideas que son desconocidas para la gran mayoría o son impopulares, pero que potencialmente pueden tener éxito en el futuro. En un principio, cuando estas ideas son presentadas, suelen generar resistencia. Sin embargo, el individuo creativo persiste en las mismas y en un momento u otro vende caro, moviéndose a partir de ahí a otras ideas nuevas. De acuerdo con esta teoría, nos habla de 6 recursos que requieren la creatividad. Por un lado, las habilidades intelectuales, que son las propuestas en la teoría triárquica de la inteligencia de Stenberg, que si recordamos era la inteligencia creativa o sintética, la inteligencia analítica y la inteligencia práctica. Luego tendríamos el conocimiento, que se refiere a que tiene que tener un conocimiento suficiente del dominio. No se puede ser creativo sin conocer de manera detallada el dominio en el que quieres expresarte. Habla de los estilos de pensamiento, que son dice, son preferentes los modos nuevos de pensar. Destaca la personalidad como disposición a desafiar la multitud en orden a lo de comprar barato y vender caro. La motivación, el ambiente, dice, si no existe un ambiente que le apoye, la creatividad no podría nunca manifestarse al exterior. Y dentro de este modelo, dice que la creatividad no es solo el resultado de una suma entre los niveles de funcionamiento. En primer lugar, dice, existen umbrales para determinados componentes por debajo de los cuales la creatividad no es posible. Y en segundo lugar, puede existir una compensación parcial por la cual, si un componente es alto, por ejemplo, hay mucha motivación, puede compensar la debilidad de otro, por ejemplo, un ambiente desfavorable. Finalmente, también puede existir una interacción entre los diversos componentes, por ejemplo, altos niveles en inteligencia y motivación ejercen una influencia multiplicativa en los niveles de creatividad. Esto sería lo más destacable en cuanto a la aproximación integradora. El cuadro 9.7 no va como materia de examen. Y pasaríamos ya al siguiente punto que nos habla de los estilos cognitivos y sus diferentes dimensiones. Los estilos cognitivos, concepto de estilo, dice, reúne una serie de patrones habituales a modos o modos preferidos de hacer las cosas, percibir, pensar, aprender, enseñar, que son relativamente estables en el tiempo y consistentes a través de varios tipos de actividades. El estilo cognitivo sería el modo habitual de procesar información y de utilizar los recursos cognitivos, como la percepción, la memoria, el pensamiento, etc. En el psicoanálisis se habla de control cognitivo para referirse al papel que juega el yo en la regulación de los procesos cognitivos. Algunos autores establecen diferencias entre los estilos cognitivos y el control cognitivo. Esto se puede ver en el cuadro 9.10, donde nos dice que la consistencia en la manera de procesar la información cognitiva, algunos autores prefieren establecer una diferenciación entre estos conceptos. En la tabla 9.1, que sí que entra para examen, nos hablan de las diferencias entre los estilos cognitivos y los controles cognitivos. Los estilos cognitivos son algo más generalizado y los controles cognitivos parecen ser más específicos. Varían en mayor medida ante el contenido de las tareas. Sin embargo, nos dicen lo que sigue, se considerarán expresiones sinónimas e intercambiables. Cuanto a estilos cognitivos, decíamos, el concepto de estilo surgió a partir de la necesidad de tomar en consideración nuevos elementos explicativos del nivel de rendimiento obtenido en distintos tipos de tareas. Pues los test de inteligencia tradicionales proporcionaban solo una respuesta parcial a la existencia de diferencias individuales en ese rendimiento. Por ejemplo, a partir de una misma habilidad matemática, los individuos pueden rendir en diferente grado en actividades relacionadas con la aplicación de esa habilidad. Una posible explicación a esa diferencia en el rendimiento podría estar en la personalidad. Los estilos cognitivos, entonces, se sitúan en una zona intermedia entre la inteligencia y la personalidad. Y las principales dimensiones en cuanto a estilos cognitivos, tenemos la dependencia, independencia de campo o estilo global versus articulado. Este es el más conocido y es el grado en que la percepción de un individuo y su comprensión genérica de la información está afectada por el campo donde se encuentra la información analizada. Witkin y colaboradores la definen como la importancia con que la organización del campo perceptual afecta la percepción de sus componentes o partes. Así, por ejemplo, los individuos independientes de campo distinguen fácilmente los elementos que les interesan de la situación de los que no tienen importancia. Vale, el cuadro 9.8 no va. Y la siguiente dimensión es el estilo nivelador versus estilo agudizador. Rango de equivalencia o diferenciación conceptual, que se refiere al grado en el que se perciben diferencias o semejanzas. Los niveladores tienden a buscar consistencias y a generalizar, prestando poca atención a los cambios estimulares, y los agudizadores a discriminar y buscar diferencias. Evolutivamente, a medida que aumentan las habilidades discriminatorias de los sujetos, se suele pasar de un estilo nivelador a otro agudizador. Sin embargo, las diferencias estilísticas persisten en la edad adulta. En su evaluación se emplea, por ejemplo, el test de clasificación libre. Vale, la siguiente dimensión sería la impulsividad, reflexividad o tempo cognitivo conceptual, que refleja la tendencia de una persona a inhibir las respuestas iniciales y reflexionar acerca de la precisión y exactitud de las respuestas antes de emitirlas. Kagan y colaboradores la definieron como el grado en que el sujeto reflexiona sobre la validez de sus hipótesis acerca de la solución en problemas que contienen incertidumbre en la respuesta, suele medirse a través de la rapidez de respuesta y el número de errores cometidos en la tarea y se evalúa mediante el test de emparejamiento de figuras familiares. Vale. Luego tenemos el test visualizador versus estilo verbalizador. Preferencia por informaciones verbales o visuales en forma de imágenes. Este era una de las dimensiones que tendríamos que tener en cuenta al hablar en la PEC, en el marco teórico. El estilo cognitivo visualizador estaría relacionado con el artículo científico. Otro estilo sería el visual versus háptico, preferencia por la información visual o táctil. Dice los adultos, por ejemplo, prefieren la visual y los niños la táctil. Otro estilo conceptual, el analítico descriptivo versus relacional. Se refiere a las tendencias de los sujetos para ordenar y clasificar objetos y elaborar conceptos. Quienes utilizan un estilo relacional hacen clasificaciones más funcionales, mientras que los analíticos se fijan más en los elementos que comparten los objetos para clasificarlos. Por ejemplo, los cazadores sería una categoría relacional, mientras que los hombres que llevan escopetas serían de la categoría analítica. ¿De acuerdo? Y por último, el estilo serial versus estilo holístico. El estilo holístico es propio de un procesamiento simultáneo y en paralelo de la información. Y el serial corresponde a individuos que procesan linealmente, siguiendo una estrategia ordenada y lógica de pequeños pasos. Existe, no obstante, una gran flexibilidad, dice, en el uso de ambas estrategias, en función de cuáles sean las características de la tarea. A pesar, dice, de la diversidad de categorías y la frecuente falta de acuerdo entre autores, han aparecido algunas clasificaciones más simples. Raidin y Chima dice, concluyen que los diferentes estilos se pueden agrupar en torno a dos dimensiones. El holístico analítico, que afectaría a los estilos de dependencia e independencia de campo, impulsividad, reflexividad o agudizador, nivelador. Y el verbal imágenes, que reflejaría la preferencia por presentar la información verbalmente o a través de figuras e imágenes. El cuadro 9.9 sí que entra, nos habla de los estilos cognitivos, relacionándolo con la inteligencia y la personalidad. El 9.10 es el que hemos visto con la tabla de las diferencias entre los estilos y los controles cognitivos. Y de aquí pasaríamos al siguiente punto, las aproximaciones teóricas y metodológicas, que también entran. Aproximaciones teóricas y metodológicas, la integración de la inteligencia y personalidad. Eysenck distingue dos formas de abordar esta cuestión, la aproximación psicométrica y la experimental. La tradición psicométrica, que tiene como objetivo operacionalizar y evaluar constructos representativos de las dos áreas protagonistas, personalidad e inteligencia, y a continuación explorar las correlaciones existentes entre los constructos derivados. De esta manera, lo que se correlaciona es la puntuación global de las personas en estas dos áreas. Y por otro lado, la aproximación experimental, que parte de modelos teóricos precisos, sobre la relación entre la inteligencia y la personalidad, lo cual significa elaborar hipótesis específicas sobre la posible relación entre medidas más concretas de ambos constructos. Habitualmente procesos cognitivos simples o índices psicofisiológicos y aspectos puntuales de la personalidad. El interés no se centra entonces en el rendimiento global, como en la tradición psicométrica, sino en los diferentes estilos de solución de las pruebas. Sin embargo, el análisis experimental se no se agota con la identificación de esos procesos simples. Busca también una explicación en términos de procesos más complejos, como metas, intenciones, esfuerzos de adaptación. Esto es la introducción, porque el punto 2.1, donde nos habla de la aproximación psicométrica, no entra para examen. Lo que sí que entra es el resumen del cuadro 9.11, que son los criterios de diferenciación entre los constructos de personalidad e inteligencia, donde nos habla de que la inteligencia es habitualmente contemplada como unidireccional, mientras que la personalidad suele ser bidireccional. En este caso, el punto medio de la dimensión bipolar suele ser el nivel óptimo del rasgo, al contrario de lo que se pide en inteligencia, donde se valora el rendimiento máximo. Relacionado con esto está el criterio para evaluar las respuestas a las pruebas. En la inteligencia se predomina un criterio de veracidad, mientras que en personalidad se evalúa la dirección y la intensidad de la respuesta, sin existir una respuesta que se considere o no correcta. La susceptibilidad al cambio, nos dicen que la inteligencia es menos susceptible al control personal, mientras que la personalidad posee cierto grado de control de voluntad. Las instrucciones para evaluar la personalidad y la inteligencia también son diferentes. En la inteligencia se trata de hacerlo lo mejor posible, mientras que en la personalidad se trata de responder con franqueza o en función de la tendencia habitual a comportarse. La estabilidad de los rasgos cognitivos a través del tiempo y la consistencia a través de las situaciones suele ser algo aceptado en inteligencia, mientras que en el caso de la personalidad se asume que puede sufrir variaciones en ambos sentidos. También las fuentes de error en las medidas de personalidad son mayores que en las de inteligencia y, por tanto, la fiabilidad y validez de aquellas son menores que las de estas. En el caso de la personalidad, dice, los sujetos tienden a falsear las respuestas, a mostrar tendencias de respuesta o a manifestar deseabilidad social. Y por último, la interpretación de los resultados es más ambigua en el caso de las medidas de personalidad. El significado de una puntuación puede variar de un sujeto a otro, lo que introduce una fuente de error adicional. Entonces, hemos dicho que la aproximación psicométrica no va. Sin embargo, el cuadro 9.12, donde nos habla de la evidencia en apoyo de la relación entre inteligencia y personalidad desde la perspectiva psicométrica, este sí que entra. Para destacar de este cuadro, cuando nos dice que el CI global no se relaciona con la personalidad, pero sí que nos habla de que la intraversión, aunque muestra una correlación escasa con inteligencia entendida como puntuación global, sí que parece relacionarse con diversos aspectos del rendimiento intelectual. Específicamente, los introvertidos parecen rendir mejor en tareas verbales y en tareas de solución de problemas que requieren una comprensión inmediata de la situación, mientras que los extrovertidos rinden mejor en tareas de ejecución. Siguiendo adelante, la aproximación experimental cognitiva no entra ni los procesos neurales, ni los procesos cognitivos, ni el nivel adaptativo, ni el cuadro 9.13 tampoco. Con lo que nos plantamos ya en el punto número 3, constructos representativos en la integración de la inteligencia, personalidad. Dice, ya en 1920, Thorndike sugirió que la habilidad social era un componente de la inteligencia que no era recogido por las pruebas que la pretenden medir. Por otra parte, existen datos suficientes para concluir que la capacidad del CI para predecir el éxito académico o social es, en el mejor de los casos, moderada. El CI solo explica en torno a un 25% de la varianza en las calificaciones escolares y ese porcentaje es todavía menor cuando el criterio es el éxito profesional o social. Gardner, como se expuso en el tema 6, es uno de los principales defensores de la existencia de las inteligencias múltiples. En el apartado que este autor denomina inteligencias personales, si recordáis, estaban englobadas la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. La interpersonal se definía como la capacidad para comprender a los demás y actuar en consecuencia con esa comprensión. Y la intrapersonal era la habilidad para comprenderse a uno mismo, lo que supone conocer cómo se siente uno, comprender el rango de emociones que suele experimentar, comprender por qué se actúa de la manera en que se hace y comportarse de un modo adecuado con relación a las propias necesidades, metas y habilidades. El interés por ambas categorías intelectuales se ha plasmado en el concepto de inteligencia emocional. En el caso de la inteligencia emocional, sin embargo, me dicen, es solo un ejemplo. Se puede afirmar que en la actualidad son cuatro los dominios en los que se pone especialmente de manifiesto la dinámica interactiva personalidad-inteligencia. El mundo emocional, la inteligencia práctica implicada en la solución de los problemas que se le plantean al individuo en la vida diaria, el contexto interpersonal, sería la inteligencia social, y la autorregulación, que sería la capacidad de regular la propia conducta en función de demandas internas, externas, oportunidades, metas, etc. En cuanto a inteligencia emocional, Salovey y Mayer, tras constatar que históricamente se han considerado las emociones como algo opuesto a la razón y por tanto se ha obviado su papel en el comportamiento intelectual, contemplan las emociones como respuestas organizadas que impregnan el funcionamiento de muchos subsistemas psicológicos y defienden que el procesamiento adaptativo de la información emocionalmente relevante es parte de la inteligencia. En este contexto, su modelo de inteligencia emocional pretende identificar y organizar las habilidades específicas necesarias para comprender y experimentar emociones de manera adaptativa. Myers, Salovey y Caruso distinguen entre dos modelos básicos de inteligencia emocional, un modelo de habilidad y un modelo mixto. El modelo de habilidad dice que identifican la inteligencia emocional como la habilidad para percibir y expresar emociones, asimilar la emoción al pensamiento, comprender y razonar con la emoción y regular la emoción en uno mismo y en los demás. Es decir, La inteligencia emocional se equipara en un sentido global con la inteligencia general, puesto que en ambos casos se trata de una capacidad para procesar información que incluye, tal como aparece en la definición, cuatro habilidades específicas que están destacadas en el cuadro 9.15, que sí que entra para examen. Y aquí tenemos la percepción, evaluación y expresión de emociones, que implica reconocer y recibir información del sistema emocional. En segundo lugar, la asimilación en la vida mental de las experiencias emocionales básicas. El sistema cognitivo, dice, incorpora la emoción en forma de sentimientos reconocidos, como me siento alegre, y de cogniciones, como cuando una persona que está alegre piensa valgo mucho. De esta manera, las emociones influyen alterando las cogniciones, convirtiéndose en algo positivo o negativo en función de la cualidad de la emoción. Las emociones fuerzan al sistema cognitivo, dice, a ver las cosas desde diferentes perspectivas, alternando, por ejemplo, entre una visión del mundo escéptica o pesimista y otra optimista. Esta capacidad permite, por ejemplo, diferenciar entre emociones y asociar estas con sensaciones y con pensamientos. Por ejemplo, en la evaluación de estabilidad, los sujetos realizan una tarea denominada sinestesia. En ella, los participantes deben juzgar la similitud entre unos sentimientos, por ejemplo, el amor, y otras experiencias internas, como temperaturas o sabores. La lógica de esta tarea es que estas comparaciones internas indican que las emociones no solo son sentidas y percibidas, sino también procesadas inicialmente de múltiples y significativas formas. En tercer lugar, tendríamos la comprensión y razonamiento con la emoción. Si una vez que las emociones son reconocidas y etiquetadas, tiene lugar una comprensión de las mismas. Cómo se combinan, cómo cambian a lo largo del tiempo, el individuo que posee esta capacidad tiene más fácil acceso al conocimiento y comprensión de uno mismo y de las relaciones interpersonales. Y por último, el manejo y regulación de la emoción en uno mismo y en los demás. Que es el resultado de la integración, nos dice, de todas las anteriores. Solo existe una buena percepción emocional en un primer momento. Se pueden manejar los cambios en el estado de ánimo y comprender las emociones. Conocer cómo calmarse después de experimentar un estado de cólera o ser capaz de aliviar la ansiedad de otra persona. Un buen manejo de las emociones supone seguir ciertas normas, pero hacerlo con la suficiente flexibilidad, requisito que resulta básico para poder hablar de comportamiento inteligente en el mundo real. Este requerimiento de plasticidad, de aplicación flexible de la inteligencia emocional, puede explicar por qué esta no presenta correlaciones altas con el optimismo, el buen humor, la cordialidad y otros rasgos. Y aún así puede predecir importantes resultados en la vida. Es decir, ser flexible en el mundo emocional tiene como resultado, por ejemplo, pensar unas veces de manera optimista, pero otras no tanto, o ser cordial unas veces, pero no otras, etc. ¿De acuerdo? Bien, pues de aquí seguimos avanzando hasta el punto de los modelos mixtos de inteligencia emocional. Los anteriores no entran. Estos modelos, los modelos mixtos, consideran que la inteligencia emocional debe incluir, además de las habilidades descritas por Mayer y Salovey, una serie de características de personalidad que pueden estar asociadas a este tipo de inteligencia. Goleman, por ejemplo, afirma que el conjunto de atributos que conforman la inteligencia emocional reflejan el carácter de la persona. Considera la inteligencia emocional como una colección de capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que influyen en la habilidad para tener éxito en el afrontamiento de las demandas y presiones ambientales. En el cuadro 9.16 nos habla de las bases neurológicas de la inteligencia emocional, que sí que entra para examen. A destacar que el funcionamiento de la amígdala en el sistema límbico y su interrelación con el neocórtex constituyen el núcleo de la inteligencia emocional. Por lo tanto, el sustrato biológico de las emociones, dice, se encuentra en las estructuras cerebrales más antiguas desde el punto de vista filogenético, en comparación con las estructuras sobre las que se sustenta el funcionamiento racional. Las conexiones existentes entre la amígdala y el neocórtex constituyen el núcleo de intercambio dinámico entre emoción y razonamiento, lo que pone de manifiesto la importancia de los sentimientos a la hora de tomar decisiones acertadas. Además de los estudios que realizan lesiones en la corteza y la amígdala, puede deducirse que un adecuado nivel de conocimiento y un alto cociente intelectual no son suficientes por sí mismos para explicar la toma de decisiones adaptativas en la vida. Hace falta algo más. ¿Vale? Vale, pues de aquí pasamos al punto 3.3, la inteligencia práctica. Fredrickson la define como inteligencia que se refleja en las respuestas cognitivas a casi todo lo que ocurre fuera del contexto escolar. Inteligencia tal y como es aplicada en la vida cotidiana, que permite la adaptación, moldeamiento y selección de distintos ambientes. Esto es como la define Stenberg. Y Wagner la define como la aptitud para resolver problemas definidos de manera imprecisa que surgen en la vida cotidiana y para los cuales no existen soluciones claras y explícitas. La inteligencia práctica aparece, por lo tanto, como una inteligencia alternativa a la académica, que recoge aspectos que no aparecen reflejados en las medidas tradicionales de inteligencia. Los problemas típicos que se plantean en situaciones académicas poseen características diferenciales con respecto a aquellos que se plantean en la vida diaria. Y es de esperar que se necesiten habilidades diferentes o complementarias para solucionar unos y otros. El cuadro 9.18, el 9.17 no entra, el 9.18 sí, definiendo más específicamente la inteligencia práctica. Pues os lo leéis porque es un poco larguito y si no, no nos va a dar tiempo. Vale. Que, bueno, habla de las definiciones como la planificación práctica, la presuposición práctica, el juicio social y las teorías implícitas. Y nos habla de las características que describen la inteligencia práctica según las definan personas no expertas o personas expertas. Y las características comunes en esos dos grupos de expertos y no expertos. Las características prototípicas de la inteligencia práctica que más acuerdo producen, dice, son las habilidades para la solución de problemas prácticos de la vida cotidiana y la competencia social. Vale. Vale. Y también la última parte de este punto nos hablan Wagner y Stenberg. Han estudiado la inteligencia práctica en términos de lo que han llamado conocimiento tácito, que sería el sentido común, más o menos. Este conocimiento se caracteriza porque se aprende día a día sin recibir enseñanza directa, porque es procedimental más que declarativo y porque posee utilidad práctica. Se ha encontrado que puede ser un importante predictor del éxito en la vida diaria, correlaciones con las variables criterio que pueden llegar a ser el doble de las encontradas entre el CI y las mismas variables. El cuadro 9-19 no entra como materia de examen, ni el 9-20, ni tampoco los siguientes puntos de modelos comprensivos, ni modelos de ciclo vital, ni la teoría triárquica, ni el modelo de Ackermann tampoco. Por lo que nos vamos al contexto interpersonal, el apartado de inteligencia social, que es el único de este punto que sí que entra. Si entendemos la inteligencia como la habilidad para aprender y razonar, la inteligencia social sería la habilidad para comprender y manejar a otras personas y para participar en interacciones sociales adaptativas. Si por el contrario identificamos la inteligencia con el conjunto de conocimientos e informaciones que posee un individuo, la inteligencia social sería el cuerpo de conocimientos que el individuo tiene acerca del mundo social. Sería lo más destacable en cuanto a inteligencia social. La perspectiva psicométrica no va, ni la personalidad concebida como inteligencia social tampoco. Lo que sí que va es el último punto, la integración de los distintos tipos de inteligencias no académicas. Aquí me he presentado y me lo he dejado. Dice, a pesar de la creciente popularidad que han alcanzado los conceptos de la inteligencia no académica, la inteligencia emocional, la práctica, la social, la verdad es que todavía no existe mucho apoyo empírico que confirme su validez, especialmente en el caso de la inteligencia emocional y social. Jones y Day argumentan que estas tres inteligencias comparten un interés por el conocimiento declarativo, qué son las cosas, y procedimental, cómo se hacen, por la capacidad para recuperar información de la memoria en función de las demandas situacionales y por la solución de problemas con múltiples interpretaciones y soluciones. Hedlund y Stenberg subrayan que el elemento que permite integrar las tres inteligencias es el conocimiento tácito, que está explicado en el cuadro 9-21, que sí que entra para examen. Resumiendo, nos hablan de el manejo de uno mismo, que sería el conocimiento de las propias emociones y saber cómo manejarlas de forma eficaz. El manejo de los demás, que sería cómo llevar a cabo, saber cómo llevar a cabo interacciones sociales efectivas y también comprender la información social de carácter verbal y no verbal en los diferentes ámbitos, en la escuela, en la familia, en el trabajo. Y por último, el manejo de tareas, que sería saber cómo planificar y ejecutar tareas, observar el progreso en su realización, evaluar los resultados, etc. Finalmente, nos dice que la habilidad para adquirir conocimiento tácito, en este caso, se puede caracterizar como un aspecto de la inteligencia. requiere procesos cognitivos como codificar información relevante del ambiente o reconocimiento de asociaciones entre la información nueva y el conocimiento que ya posee el individuo. Que se llame a este aspecto de la inteligencia social, emocional o práctica va a depender de la perspectiva que cada uno adopte o el aspecto que se desee enfatizar en cada momento. Y con esto concluiríamos con los conceptos más destacados de este tema, del enfoque integral. Así que lo vamos a dejar aquí y hasta la semana que viene si os conectáis. Muchas gracias por conectaros y buenas noches.